Malaquías capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos del 6 hasta el versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 8. Y vamos a encomendar este estudio al Señor. Y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar presentes aquí. Sabemos que siempre que escuchamos tu palabra, tú esperas que respondamos a ella. Que no sea algo que se nos quede solamente en la cabeza de cada uno de nosotros, sino que podamos aplicarlo en nuestras propias vidas, en mi propia vida. Te pido, Señor, que uses tu palabra para convencernos de cosas que quizás no hemos estado haciendo bien. Quizás no te hemos estado agradando como tú lo mereces. Quizás hemos estado pensando que estamos bien contigo y cuando no lo estamos en verdad. Y te pido que uses este libro de Malaquías como lo has estado haciendo para darnos convicción de eso. Y a dar pasos, Padre, para obedecerte y aplicarlo. Bendito sea, Señor, por tu amor, misericordia, porque es un Dios que no cambias. Y eso es un consuelo muy grande para mí. En el nombre de Cristo. Amén. Y hablando de eso, pues yo no sé ustedes si sean igual que yo o no, pero una de las cosas que más me molesta a veces, ¿no? Me causa, no sé, molestia, es las promesas incumplidas. Cuando alguien o la palabra de alguien no tiene valor, cuando alguien hace una promesa y dice que va a hacer algo, no lo hace. Dice que va a ir a un lugar y no va. Y a mí eso, en lo humano, me causa mucha molestia. No sé a ustedes, por eso digo. Y eso es casi normal en aquellas personas que no han recibido a Cristo en sus vidas. Eso es muy común en el mundo, ¿no? Te dicen una cosa y al final no la hacen. Te quedan mal, dicen que van a ir y ay, no vino, me dejó plantado. Y ¿cuántas veces no te han hecho esto a ti? Te hacen una promesa y estás ahí ya listo, preparado con todo y de repente, no, siempre sabes que cambié de opinión y no voy a ir. Oh, a mí eso me molesta mucho, lo digo con toda sinceridad, ¿no? Pero más triste es cuando aquellos que ya hemos llegado a creer en Cristo hacemos lo mismo. Y también fallamos, somos infieles en cumplir las promesas que hacemos. Ahora, imaginen ustedes que Dios fuera como nosotros. Imaginen que Dios me diga, Alejandro, el día de hoy pecaste en contra de mí y he decidido quitarte tu salvación. Sí, yo te dije en mi palabra que si creías en mi Hijo Jesucristo, tendrías vida eterna. ¿Pero qué crees? Cambié de opinión. Me arrepentí de lo que dije y he decidido retirarte tu salvación. Uy, ¿qué tal, Uy, gracias que Dios no es como nosotros, que sus promesas son fieles y que el Señor no cambia como lo hacemos los hombres. Y este versículo de Malaquías es uno de mis favoritos porque me aferro a él porque sin él no tendré esperanza de tener salvación en mi vida. Si no es por la fidelidad de Dios a sus promesas y porque Él no cambia, uy, todos los días estaría dudando si tengo salvación o no, aunque no la merezco y ninguno de nosotros la merecemos. Pero es como comienza Malaquías hablando aquí en este versículo 6 del capítulo 3. El Señor dice por medio del profeta Malaquías, dice, porque yo, el Señor, gócense de estas palabras, porque yo, el Señor, no cambio. Ay, lo voy a volver a leer, porque me encanta lo que dice. Me hace sentir que de verdad, wow, Dios, gracias por tu fidelidad. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Alabado sea Dios por eso, ¿no? Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Por eso, Israel, ustedes no han sido destruidos anteriormente. Como lo hice también, por ejemplo, con los edomitas. ¿Y saben por qué? Es gracias a mi fidelidad, a mi misericordia, a la gracia que yo tengo y a que soy fiel para cumplir mis promesas. Por eso, Alejandro, aunque me fallas cada día y cada día pecas en contra de mí, yo jamás retiraré mi salvación de ti. ¡Qué alivio! Aunque tenemos un Dios que es un Dios de juicio, porque Él es justo, es santo, tenemos también un Dios que es misericordioso. Un Dios que no cambia. ¿No estás contento de que tenemos un Dios así? De que a pesar de lo que somos y de las fallas que tenemos a cada día, Él nunca jamás, jamás retirará su salvación de nosotros. No porque tú y yo hagamos algo para merecerlo. Sabemos que no es así, es por gracia. Pero tenemos un Dios tan hermosamente maravilloso que nos ha dicho, yo, el Señor, no cambio. Y yo estoy sumamente agradecido por eso. Y deberíamos todos, yo creo, estar en esa misma condición. Podemos tener una confianza plena en el Señor que jamás seremos decepcionados por Él. Gracias a Él por eso. Y este es un paréntesis nada más para los próximos que vienen. Estas eran las buenas noticias. Pero también Dios va a continuar ahorita en este libro de Malaquías con una nueva acusación al pueblo de Israel. Y digo a Israel, ¿verdad? Porque Dios le escribió esto directamente a su pueblo. Pero también lo aplicamos a nuestra propia vida. Y bien, claro que lo podemos aplicar, lo que vamos a ver. Este pueblo que una vez más se enorgullece de sí mismo por su religiosidad, su fanatismo religioso, y contesta una vez más a Dios de una manera irreverente. Y vamos a ver esto en el versículo 7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. ¿Qué decían ellos? ¿Recuerdan todo el libro de Malaquías? Hemos estado diciendo y hablando, no, pues nosotros estamos bien con Dios. Hacemos todo lo que tú nos pides, Dios. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y aunque podemos fingir o tener una fachada externa de religiosidad, a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Y el pueblo de Israel estaba haciendo eso. Y Dios directamente les dice, ustedes se han apartado de mis estatutos. Y esto no es nuevo, dice. ¿Sí? Desde los días de sus padres lo han estado haciendo. Y no los han guardado. Y la exhortación de Dios viene aquí, dice, vuelvan a mí. No dice, vayan al templo, vengan a la iglesia, vayan a los estudios. No, Dios quiere tener una relación personal con nosotros. De nada sirve la religiosidad si no tenemos una relación con el Señor. Eso no se agrada, de eso no se agrada al Señor. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Ahí está Dios siempre, miren, como el padre del hijo pródigo, ¿verdad? Con los brazos abiertos, siempre mirando a lo lejos para ver cuándo vamos a regresar a Él. Dice el Señor de los ejércitos, y aquí viene la insolencia de ellos cuando dicen, ¿cómo hemos de volver? Aquí tenemos nuevamente a estos sabelotodos, ¿no? Diciéndole a Dios, mira, pues tú nos dices que nos volvamos a ti, pero ¿cómo me dices que me vuelva a ti si siempre hemos estado contigo? Nunca nos hemos alejado de ti. ¿Qué nos estás diciendo, Dios? Yo creo que de esta generación de Malaquías hasta los tiempos de Cristo, encontramos a sus descendientes allí con el Señor, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, que se jactaban siempre de estar bien en una buena relación con Dios. Pero Jesucristo los describe de una manera, pues, fuerte, ¿no? Estos hombres, otra vez insolentemente, dicen, ¿por qué nos estás diciendo que nos volvamos a ti? Nunca nos hemos alejado, hemos ido al templo cada vez. Hemos hecho oraciones como tú nos los pides, hemos hecho nuestros diezmos, dado nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Sí, a lo mejor de manera limitada, pero lo hemos hecho. Hemos hecho todo lo que nos pides. ¿Por qué dices tú que nos hemos alejado de ti? Y cuando llega Jesús, en el tiempo que él comenzó su ministerio, se topó con los descendientes de estos de Malaquías, con esos fariseos, esos saduceos, y les habla de la siguiente manera. Si quieren acompañarme ahí al libro de Mateo, ahí enseguida, está enseguida de Malaquías. Enseguida de Malaquías tenemos Mateo, capítulo 15, perdón, y versículos 7 y 8. Y miren, las palabras son duras del Señor. Y dice, hipócritas. Les está hablando a estos descendientes de la generación de Malaquías. Hombres religiosos que se jactaban de estar bien con Dios, de tener una buena relación solamente por cumplir con ritos religiosos. Externamente, obviamente. Y él les dice aquí, hipócritas. Un hipócrita es una persona... ¿qué? Que dice ser algo que en realidad no es. Y les dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Noten que no dice lejos de mí, ¿ok? ¿Qué palabra usa Jesús antes? Muy lejos. O sea, no había ni tantito en ellos. Según ellos estaban súper cerca de Dios, pero él les dice, ustedes están muy alejados de mí. Externamente aparentan una cosa, son hipócritas, pero dentro de su corazón yo sé que se han alejado de mí. Y saben una cosa, yo creo que es algo que se vive también en la iglesia. Hoy en día el ritualismo religioso ha sustituido la verdadera relación con Dios. Estamos contentos con ir a la iglesia, ¿no? Soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Oh, pues voy cada domingo a la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Tienes una relación con Dios? ¿O tienes una religión con un Dios? Lo espectacular y lo hueco ha llegado a sustituir la sencillez del poder del Evangelio. Estamos más impresionados por hacer grandes cosas, ¿verdad? Y que la gente venga aquí por atracción de otras cosas, menos por el Evangelio. Y por eso es que hay tantas personas incrédulas dentro de la iglesia. Porque eso es lo que les hemos dado. Cosas huecas, vacías, sí espectaculares, pero que no llegan al corazón para transformar a las personas. Estamos más interesados en tener un edificio bonito, ¿no?, que vivir una vida espiritual. Y cosas como esas, ¿no? La iglesia conoce toda la jerga o todo el lenguaje religioso. Sabemos cómo comportarnos. Alabado sea Dios, hermano. ¡Aleluya! Amén. Pero todo se ha convertido en solo palabras huecas. Quizás nosotros no lo vemos, no lo podemos percibir, pero Dios, imagínate la mirada de Dios. ¿Te acuerdas del mensaje que dio Kay del anciano de Días? Imagínate al anciano de Días allí, viéndote cara a cara, impactándote con su vista, Y sabes, él no va a ver nada más la fachada que tienes, o cómo te peinaste hoy, si estás vestido bien o no. Él va a ir a lo más profundo de tu corazón. Él se va a dar cuenta si lo que estás haciendo lo estás haciendo por religiosidad o porque realmente amas al Señor. Y vemos esto en la iglesia hoy en día, y por eso Dios, que sabe eso, porque pensamos, no, pues todo en la iglesia es a todo dar. Y todos los que están en la iglesia han creído en Jesucristo. ¿Sabes una cosa? No es así. No es así, por eso debemos luchar en contra de la religiosidad. Porque mucha gente religiosa se va a ir a la condenación. Porque nunca creyeron verdaderamente en Cristo, porque nunca tuvieron una relación personal con el Hijo de Dios. Y Dios sabe eso, y por eso les dice aquí, a la generación de Malaquías, les dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Y yo pudiera decir que hay muchos hijos de Dios que están en la misma condición hoy en día. En la misma condición que les tuvo el hijo pródigo de la parábola de Jesús. ¿Y cómo estaba ese hijo pródigo? ¿Estaba cerca de Dios? No, estaba alejado de Dios. Y hay muchos así en la iglesia. Y Dios está haciendo aquí un llamado a Israel, pero como dije, apliquémoslo a nuestra propia vida. Un llamado al arrepentimiento para volver al hogar. Cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vuélvanse a mí, le está diciendo en otras palabras, arrepiéntanse de lo que están haciendo, de la manera en que están viviendo y regresen a mí. Y entonces, si hacen eso, yo me volveré a ustedes. Lo que quiere decir que no estaba con Dios la gente de Israel, a pesar de que ellos decían que estaban con Dios. Y Dios le está diciendo, no se engañen, ustedes están muy lejos de mí, ¿ok? Cualquier persona creyente que se ha hundido alguna vez en el pecado, en el lodo del pecado, y se da cuenta de eso, y se arrepiente de lo que ha hecho, y da la vuelta, eso es lo que es arrepentimiento, una vuelta total de 180 grados. Si te estabas dirigiendo en una dirección y cada vez te estabas alejando más de Dios, el Señor dice, date la vuelta y ven a mí. Eso es lo que está diciendo aquí, arrepiéntanse, y cualquiera que se ha arrepentido de sus pecados y ha regresado, siempre podrá decir que el pecado que él estaba disfrutando en su momento no era lo que él pensaba. Alejarse de Dios, siendo un hijo de Dios, trae dolor en la vida. Y a veces Dios nos deja alejarnos de él a propósito, para que sintamos lo que es estar separados de él. Lo importante es que uno tiene que salir de ese lodo. Dicen que los únicos animales que se gozan de estar en el lodo son los puercos, los cerdos. Los hijos verdaderos van a querer salir pronto del lodo del pecado, no permanecer ahí. Ellos van a querer salir pronto, arrepentirse de eso y volver a los brazos del Padre Celestial. Y de alguna manera Malaquías, Dios por medio de Malaquías, está haciendo esta exhortación al pueblo de Israel, a abandonar su religiosidad y a regresar a tener una vez más una relación personal con él. Sin embargo, aquí tenemos a estos hombres, otra vez de manera irreverente, siempre hay de esas personas, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Qué he hecho? Y aquí ellos están diciendo, pues, ¿cómo hemos de volver a ti? ¿Por qué nos dices eso si siempre hemos estado cerca de ti? ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Y esto es algo que nos está hablando también de manera directa a cada uno de nosotros. Ellos pidieron una respuesta de Dios. ¿En qué hemos de volver a ti? Pues Dios les va a contestar. Y está a punto de abrir una herida en ellos. Y no solamente abrirla, sino echarle limón y chile. ¡Auch! Algo que les iba a doler bastante a estos judíos. Y yo creo que francamente es algo que también nos va a pegar a nosotros. Pero antes de comenzar con esta contestación que Dios le da al pueblo de Israel, déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de nosotros que hemos dicho haber creído en Jesucristo somos ladrones? A lo mejor hasta te parece esto un insulto, ¿verdad? ¿O piensas que tú no estás en esa condición de ladrón? Sabemos que robar es un pecado, ¿no? Y uno puede hasta parecerle esto ofensivo, pero hay muchas maneras en las que el robo puede manifestarse en nuestra vida. Hoy hablaron, Uriel dijo, hacemos trabajitos por fuera, ¿verdad? Y en vez de reportarlo, ay, mejor esto me lo guardo. Es el gobierno, tiene mucho. ¿Pero qué estamos haciendo? En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando. Pues la cosa se pone peor en los siguientes versículos. Porque el creyente roba a Dios cuando ofrenda escasamente o simplemente no ofrenda nada. Y uno dice, ay, pero a ver, espérate, me incomodas. Ustedes saben que en esta iglesia nunca pedimos dinero, ¿verdad? Nunca pasamos una charolita aquí, como muchas iglesias lo hacen, para que pongan su ofrenda aquí. Decimos que la ofrenda debe ser de corazón y manera voluntaria. Y hay una cajita hasta allá al fondo que nadie, yo creo que muchos ni la conocen todavía, se las presento. Está en la parte de atrás, donde uno puede llegar ahí y poner su ofrenda de manera discreta, ¿verdad? Sin hacer fanfarrias y levantar la voz. ¡Ey, miren, ya voy a aventar mi ofrenda aquí!, ¿no? Donde uno puede llevar y poner su ofrenda ahí. Pero podemos estar robando a Dios. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Este es Dios haciendo esta pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y inmediatamente Dios mismo da la respuesta y dice, ustedes me están robando. No me robaron en el pasado. Están quiere decir que lo estaban haciendo que continuamente en el presente lo estaban haciendo. Y aquí están los insolentes, ¿verdad? Como si pudiéramos realmente engañar a Dios y lo que hay en nuestro corazón. Y le dicen, ¿en qué te hemos robado? Por favor, Señor. ¿O qué quieres saber? Pues ahí te va. Y voy a abrir una vez más esta herida. Y dice, en los diezmos y en las ofrendas. ¿Es en serio, Dios? Pues siempre hemos ofrendado y diezmado. Sí, a veces pues lo hacemos de mala gana, pero lo hacemos. Sí, a veces damos lo que nos sobra y llevamos los animales que ya no nos sirven a ti y te entregamos todo lo que ya no queremos, pero hemos cumplido con eso. ¿Cómo dices tú que te estamos robando? Y por favor, no debemos de pensar o tener la imagen que ahí está Dios sentado en su trono ahí arriba como un banquero usurero que quiere cobrarle todos los centavos e intereses a sus hijos para hacer negocio. Lo triste es eso, que muchas veces las iglesias, ya de veras es un negocio, cuando se pasa lo de la ofrenda, no se habla más que de esto todo el tiempo, y sus ofrendas, y que den esto, y casi te están apechugando así para que ves, y ¿ustedes creen que Dios se agrada de eso? ¿Cómo debemos de dar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de dar? Con alegría de corazón. Y a mí cuando me pasan una charolita, como que digo, híjole, ya me están como que presionando, ¿verdad? Porque a lo mejor ni venía preparado, pero te la pasan y ay, viene la hasta nos voy al baño, ¿no? Deja, voy al baño antes de que pasen la ofrenda. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Entonces, no debemos de pensar que Dios es así, al contrario. Dios le está diciendo a Israel, ¿cuántas veces yo les he bendecido con todo lo que tienen? Les he permitido que se queden con 9/10 partes. Lo único que pido que me devuelvan es una décima parte de eso. Eso no parece buen negocio para Dios, ¿verdad? Dios no es un banquero usurero que quiera cobrarnos hasta ahogarnos. Denme 9 partes. Perdón, quédense con 9 partes. Ahí estaría bueno el negocio para nosotros, ¿verdad? Pero, y a veces así lo hacemos. Quédense con 9 partes. Regrésenme 1 parte de esas para mí. Y uno pudiera decir, bueno, ok. Y siempre sacamos esto como pretexto para no ofrendar. Bueno, estábamos diciendo que Israel tenía por ley dar el diezmo, el 10%. Nosotros ya no estamos obligados a eso. Ahora es por gracia. No decimos eso, a veces utilizamos esas cosas. Y es cierto, no estamos obligados a dar el diezmo hoy en día. Entonces, ¿cómo es que debemos de ofrendar nosotros los cristianos? Si ya no estamos obligados a seguir la ley en cuanto al diezmo y las ofrendas, ¿cómo debemos ofrendar? Pues ahí tendríamos que ir al Nuevo Testamento. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo debemos de hacerlo. Y pone como ejemplo a una iglesia, como vamos a ver, era sumamente pobre. ¿Ok? Porque siempre es nuestra... Es que no tengo. No tengo. Ok, vamos a ver el pasaje en 2 de Corintios capítulo 8. A lo mejor ya no vas a regresar el próximo domingo después de este mensaje, pero ni modo, porque esto es lo que dice la Biblia y a veces no hablamos de estas cosas. Ustedes lo saben, son testigos que no las pasamos hablando, pero este pasaje habla de esto. Y si la Biblia habla de eso, lo vamos a tocar. Capítulo 8, versículo 2, vamos a comenzar allí. Recuerden, el contexto de todo esto es que Pablo está tratando de animar a recolectar una ofrenda para llevarlo a Jerusalén, a los pobres necesitados de Jerusalén. Y ese es el contexto de este capítulo. Entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio, que era una iglesia sumamente rica. Rica en todo, y ahorita lo vamos a tocar eso. Y comienza poniendo de ejemplo a una iglesia sumamente pobre. Y vamos a ver el versículo 2, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Está hablando de la iglesia de Macedonia. Era una iglesia que no la tenía fácil. Si había algunos que podían tener justificación a no dar, eran estos. Porque estaban pasando por aflicciones. Pero dice enseguida, y su profunda pobreza, una iglesia pobre, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ay. O sea que como decían, no hay excusa para decir, pues no voy a ofrendar. Aquí tenemos una iglesia sumamente pobre, que tenía toda la excusa necesaria para no dar, y sin embargo, dieron, dice, escasamente. ¿Así dieron? Dice que sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. No está hablando de montos, ¿eh? Está hablando de una cuestión otra vez. El corazón, ¿sí? 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y miren esta palabra, estas palabras, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Dice, dieron más allá de lo que podían dar. Ni siquiera se pusieron a pensar, ¿puedo o no puedo hacerlo? Lo hicieron por amor a Jesucristo y por su obra. 4. Y esto es increíble, ¿eh? Suplicándonos. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? ¡Ay! Te suplico que me permitas dar esto. Esto dice tanto de lo que hay en el corazón de uno, ¿no? Cuando nadie nos tiene que obligar a hacer algo y aún suplicamos, porque lo consideraban un privilegio. Miren, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Es un privilegio para ti ofrendar? ¿O por qué lo hacemos? El dar es parte de la comunión. con la iglesia y parte de la adoración hacia Dios. Y miren cómo lo hacían ellos, versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo no esperaba que esta iglesia iba a participar, porque sabía de la condición pobre de ellos. Si había una iglesia que tenía toda justificación para no dar nada, era esta iglesia de Macedonia. Sin embargo, dice que dieron con mucha abundancia, liberalidad. Ahora lo va a contrastar con la otra iglesia. A la iglesia que le está escribiendo esto es a la iglesia de los corintios. Y la situación de la iglesia en Corinto era sumamente diferente. Y yo creo que sería una situación similar a nosotros que vivimos en Estados Unidos. ¿Nos falta algo? Aquí abunda todo. Abunda todo. Vamos a leer ahí ahora el versículo 8. Vean cómo dieron primero ellos. Digo, no digo esto como un mandamiento, o sea, no tenemos la obligación a hacerlo, y Dios no se agrada si lo hacemos de esa manera, sino para probar, ahí está la palabra clave, probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Dios no nos obliga a dar, pero cuando damos, probamos, ¿cuánto es nuestro amor que decimos tener por Jesucristo y por su obra? Y francamente a veces decimos, híjole, no estamos demostrando mucho amor, ¿verdad? El 9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Ahí está el mejor ejemplo que tenemos, ¿no? Él lo tenía todo. Y vino a hacerse como nosotros y vivir una vida sencilla aquí por amor a nosotros. ¿Por qué ofrendamos o por qué debemos de ofrendar? Por amor a Jesucristo, por amor a su obra, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y Dios usa esas cosas que tú das, que tú ofrendas, para cubrir a veces necesidades de otras personas. Dios ama al dador alegre, ¿no? Él jamás se va a complacer si nosotros estamos dando regañadientes. Y esa es una de las razones por las cuales nunca pedimos dinero. Porque el pedir dinero a veces nos fuerza a hacerlo, pero no de corazón. Nos incomoda, ¿verdad? ¡Ay! Ahí viene la charolita. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, ¿no? Y nada más en la iglesia, en muchas iglesias lo hacen, ¿no? Que te pasan la charola, híjole, ahí viene la charola. Y deja ver cuánto traigo, o sea, hijo, este de 20. Estaba hablando de 20 pesos. Pues nada, ¿verdad? Pero, ay, no, me duele, pero ni modo. Mejor le echo esta de a peso. Echaba una monedita ahí. Eso es lo que pasa cuando nos pasan una charola. Que no lo estamos haciendo de corazón, sino porque nos presionan. Y Dios no se agrada de eso. Él no se agrada cuando estamos dando de lo que nos sobra. Él no se agrada cuando decimos que no tenemos y sí tenemos y nos quedamos con eso. Fácilmente, yo digo, ya voy a casi terminar, ¿eh? Y espero que vengas la próxima semana porque vamos a seguir hablando de esto. A lo mejor no te gustó, ¿verdad? Pero ni modo, tenemos que volver a hablar porque el pasaje sigue hablando de lo mismo. Pero digo esto, fácilmente nosotros podemos echarnos unas deudas increíbles. ¿Sí o no? Allá compré mi televisión de cuántas pulgadas. ¿Quién es el que tiene la televisión más grande aquí? No estoy diciendo que está malo comprar televisiones, ¿eh? Ay, este día nos va a amargar el día. No. Pero es lo que quiero que veamos es en qué estamos poniendo lo que Dios nos está dando. Tengo mi televisión de 75 pulgadas y mi sala mide 2x2. Apenas cabe la televisión en la pared. Tengo mi último modelo de la consola de Nintendo de... ¿Qué más hay? Xbox o
PS5
o no, esa cosa, no sé ni cómo se dice. Ya compré mi carro último modelo, ¿verdad? No tengo dinero para comprarlo, ¿verdad? Pero ya me endeudé. Y tengo que estar pagando a lo mejor 300, 400, 500 dólares al mes. Por eso. Entonces, cuando llega tiempo de ofrendar, digo, pues no tengo. Ah, caray, pues ¿cómo que no tienes? ¿Y por qué? No, pues es que no me sobra nada. Pues ¿cómo te va a sobrar, amigo? Si estás invirtiendo en la bolsa equivocada. ¿Quieres que Dios te bendiga? Y no estoy diciendo que si das, Dios te va a dar más. No estoy con el evangelio de la prosperidad, ¿eh? Pero créeme que si tú le das a Dios lo que Él pide, tú te vas a tener, no te vas a tener que preocupar por lo que realmente necesitas. Nos incomoda, nos molesta que se nos hable de esto. Pero dicen que la verdad, ¿qué? ¿Ah? A ver, no, completen el dicho, la verdad incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Y si te incomodas es que algo no anda bien contigo y tus ofrendas. Ese es el propósito de la palabra de Dios, es hacernos ver, quitar todas las caretas y hacernos ver la realidad de lo que hay dentro de nuestro corazón y exponerlo a la luz. Todo que viene de Dios es luz. Dios no te va a ocultar nada. Y lo va a hacer con claridad todo el tiempo. Las ofrendas deberían de ser un momento de gozo, de alegría. Y si no podemos dar con generosidad y de manera alegre, entonces no deberías de estar dando, hermano. Porque ¿sabes qué? Dios no se agrada de eso. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere que le obedezcas. Y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Se confunde mucho, ay, este ya está hablando de dinero porque seguramente va a agarrar de la caja y se lo va a gastar. Y sí, ven mi carro y dicen, ay, el pastor, bueno, donde hay pastores, mira qué carrito trae. Cuando ni siquiera saben cómo llegaron las cosas, pero hablamos de esa manera. Ah, si el gozo y la alegría de una iglesia se midieran por las ofrendas, en una gráfica, ¿cómo estaría nuestra gráfica en esta iglesia? Triste, plana, ¿verdad? Pues nosotros que vivimos en una parte del mundo donde hay sobreabundancia, ¿alguien de ustedes le falta qué comer todos los días? ¿Alguien le falta cómo vestirse? O sea, desde que llegamos a este país, la gente te abraza con ayudas y ayudas y ayudas de todo tipo. Ah, ¿te falta ropa? Ah, mira aquí, acabamos de tirar quién sabe cuántas toneladas de ropa, pues ven a agarrarla. ¿Quieres comida? ¿Tienes hambre? Bancos de comida gratuita, pásale. Tenemos todo. Y en un país como el nuestro, ¿verdad? Donde no tenemos ninguna necesidad, deberíamos estar ofrendando más al Señor. Versículo 7. Miren cómo le dice Pablo a la iglesia de Corintio. Pero así como ustedes abundan en todo, era una iglesia que tenía todo. En fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud. Y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también, dice aquí, abunden en esta obra de gracia. La obra de gracia que estaba hablando Pablo aquí era esa ofrenda que se estaba recolectando para llevar a los pobres necesitados de Jerusalén. Así como abundan en todo, por favor, abunden de igual manera en esta obra de gracia. Y al principio les hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes que dicen ser cristianos, creyentes en Jesucristo, son ladrones? Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí hasta nos ofendimos a lo mejor. Y pensamos, no, ¿cómo voy a ser yo ladrón? Los judíos del tiempo de Malaquías no estaban ofrendando como debían. Y Dios estaba llamando a eso, que le estaban, ¿qué? Estaban robando. ¿No crees que tú y yo pudiéramos hacer lo mismo? Cuando no estamos ofrendando lo que debemos. No sé, deberíamos de estar ofrendando en base al amor que decimos tener por Cristo y por otros, ¿no? De una manera que sea voluntaria, sin que nadie nos tenga que estar recordando, por favor, ofrenden más, sacrificial, proporcional. A veces decimos, no, pues esto doy cada mes. Pago $400, $500 en un carro y luego me duele a veces dar el 10% de aún de ese pago. Ay, no, $40. Ni Dios lo mande. 50, no, hombre, me quedo pobre. Pero fácilmente damos eso para un carro. El carro no te lo vas a llevar al cielo. Nada de lo que tengas aquí tiene cabida allá arriba. Porque allá tendremos todo. Y debemos de estar trabajando para lo que vale para la eternidad. No para las cosas que se corroen, que se echan a perder, y que son temporales. Entonces debemos estar dando de manera proporcional. Dios te ha dado mucho, pues da en la misma proporción, en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por ti. Debemos estarlo haciendo continuamente, y sobre todo con una actitud alegre en el corazón, no sufriendo. Si sufres al dar, mejor no des, porque a Dios no le agrada eso. Y bueno, ¿cómo podemos decir nosotros que somos cristianos comprometidos y que amamos al Señor y su obra si no estamos ofrendando lo que debemos o si estamos haciéndolo escasamente? Desde la perspectiva de Dios, como estamos viendo aquí, el no ofrendar, o el ofrendar de manera escasa, según las riquezas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, es estarle robando a Él. Entonces sí, yo diría, quizás soy un ladrón. Le estoy robando a Dios. El creyente roba a Dios cuando no ofrenda o está ofrendando de manera escasa. Y ya para terminar, miren, ay, a lo mejor dices, no, vamos a escuchar otro mensaje el próximo domingo. Pero son cosas que tenemos que escuchar, que no nos gustan porque sabemos que no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Y por eso no nos gusta. Pero el Señor sabe lo que hace y por qué lo pide. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de hacer una revaluación de lo que hemos venido ofrendando al Señor. A lo mejor hay personas que han dado su ofrenda fija de tal cantidad, de por 100 años ya, ¿no? 20 años. Y lo mismo, pero el Señor te sigue bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Y sigues dando lo mismo. Yo creo que Dios diría que lo estamos robando. Porque mi condición ahorita no es la misma que a lo mejor fue ayer. Y también si no te está yendo bien en la vida o Dios no te ha bendecido, pues nadie te está pidiendo de más. Dice que demos en proporción de lo que hemos recibido de Él. Entonces, pues espero que no te desanimes y vayas a decir, ay, mejor no me paro ahí el domingo que viene. Porque nada más ni voy ya a dar el mensaje yo. Viene José Medina de Medford y van a tener un descanso de mí como de un mes, más o menos. Entonces, pero que este mes, ¿verdad?, sea un tiempo para que reflexionemos en lo que estamos viendo. El propósito de estudiar la palabra de Dios es no nada más escuchar y, ay, sí me pegó, y sí tiene razón, pero de todas maneras, no tengo dinero. ¿Ok? Reflexionemos en esto. Y si Dios te está hablando a ti en esta mañana acerca de esto en tu vida, haz algo por eso, no te quedes así. Obedezcamos al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por exhortarnos de esta manera. Y aunque a veces, ay, nos parece duro lo que escuchamos, nos parece así porque es la verdad. Y a veces no queremos aceptarlo como estos hombres de Malaquías, que pensaban que ellos estaban haciendo bien todo de manera correcta, pero obviamente no era así, y tú lo sabías. Tú conoces nuestro corazón y te pido que cada vez podamos pensar más en ti y pensar en invertir en las cosas que tienen realmente un valor para la eternidad. Sabiendo que, como dice tu misma palabra, así como llegamos a este mundo, así también nos vamos a ir sin nada. Padre, te amamos. Amamos a tu Hijo Jesucristo y a ese Espíritu que has hecho morar dentro de nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra tenga cabida no solamente en nuestros oídos y nuestro corazón también. Y que nos enseñes y que nos exhortes, Señor, aunque nos duela. Abre esas heridas, aunque le pongas chile y limón, para que realmente podamos reaccionar a ella. Te alabamos y bendecimos tu bendito nombre. En el nombre de Cristo. Amén.